7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, enfoque de viernes, enfoque reducido. Hasta las 10 de la noche iremos con información y después mucho entretenimiento, máquina de discos, cinco letras y además una entrevista sobre uno de los festivales favoritos de la capital, Festival Calle, el Lavapiés. Todo eso será más tarde. Ahora comenzamos un repaso informativo que tiene que recalar en el plano internacional, en el exterior, porque tenemos terremoto. Ha habido un terremoto en Nueva York, en Nueva Jersey más bien, que ha sacudido a Nueva York, 4,7 grados, el más grande del siglo en aquella zona, que no termina de eclipsar al de Taiwán, donde desgraciadamente sí que hay que lamentar muchas, muchas muertes, que sigue subiendo el balance de fallecidos en los temblores de Taiwán. Sin embargo, en Nueva York, afortunadamente, daños materiales seguro que habrá y los iremos contabilizando. Daños humanos, de momento, ninguno. En el plano nacional, tan rápido reaccionaron las familias cuando vieron a Sánchez enfundado en traje aséptico y blanco, recuerden, ayer, visitando los restos de sus familiares en Cuelgamuros, cómo el gobierno ha reaccionado hoy a las críticas de estos. Sostenían estos ciudadanos que llevaban tiempo queriendo hacer lo propio, visitar a sus familiares, sin obtener permiso ni respuesta, mientras que el jefe del Ejecutivo se hacía ayer la foto a todo bombo y platillo, a todas luces. Pues bien, el gobierno ha invitado al antaño Valle de los Caídos, antes de redoblar esfuerzos, también en condenar las leyes autonómicas que buscan esquivar la ley de memoria histórica. Noelia Ontoria.
Las familias de las víctimas del franquismo cogen la mano tendida por el gobierno y piden que se ponga fecha y hora para visitar las criptas de Cuelgamuros. Eduardo Ranz, abogado.
Bueno, creemos que es positiva la visita del presidente del gobierno al valle, porque visualiza la espera de las familias. Desde luego, el nivel de restos cadavéricos y demás es el primer contacto que hemos tenido con esas imágenes de ese calado, sin duda.
Apoyan que el gobierno acuda a la ONU, al Parlamento y la Comisión Europea para denunciar las llamadas leyes de la Concordia, con las que los gobiernos de Aragón, Valencia y Castilla-León tratan de sustituir la ley de memoria democrática. Ángel Víctor Torres, ministro, lo justificaba.
Esas leyes eliminan incluso los lugares de memoria, incluso la denominación de que los 40 años de franquismo fue una dictadura.
La vicepresidenta del gobierno de Aragón, Mar Vaquero, defendía hoy de nuevo el plan de Concordia en el que trabaja el Ejecutivo Autonómico. Desde Valencia seguía su ejemplo el vicepresidente de Vox, Vicente Barrera.
Se ha querido, desde luego, que sea muy riguroso, que coja todas las sensibilidades.
Lo que estamos haciendo con esta ley de Concordia no es eliminar ninguno de los derechos que ya se reconocían, lo que estamos es ampliándolos.
El jueves el gobierno de Aragón se reunirá con asociaciones memorialistas para estudiar las actuaciones previstas en el plan de exhumaciones.
Sobre el resto de asuntos nacionales que han sido protagonistas en días anteriores, como el caso Coldo o la amnistía, habrá que esperar al lunes para más noticias, porque el próximo 8 de abril sabremos los comparecientes, por ejemplo, en la Comisión de Investigación del Senado, pero también veremos a Pere Aragonés defender la amnistía en la Comisión General de Comunidades Autónomas, una convocatoria del PP en la Cámara Alta, en el Senado, que no ha gustado a los socialistas. Flor Carazo.
El Partido Popular lleva el lunes al Senado a los presidentes autonómicos para analizar la amnistía. Su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, considera que esta ley no es más que el principio. Después llegará, dice, el referéndum.
El PSOE y Pedro Sánchez sacan pecho en público de una ley de amnistía que a cualquier persona con un mínimo de decencia le haría agachar la cabeza. Desde el Partido Popular no toleraremos que el ansia de poder del presidente de la vergüenza, Pedro Sánchez, cree una clase de ciudadanos superiores en materia de impuestos, en materia de financiación o en materia de justicia.
Ni el gobierno ni los presidentes socialistas acudirán a la Comisión General de Comunidades Autónomas. Acusan al PP de utilizar de forma partidista la Cámara Alta al querer que se retraten todos los jefes de los ejecutivos autonómicos. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, sostiene que no son monaguillos de los aparatos de los partidos.
No recibo instrucciones de Ferraz, mucho menos de Génova. Decir a un importante partido en España que van a obligar a que nos retratemos todos los socialistas, todos los presidentes autonómicos, es ofensivo.
Si acudirá el presidente catalán, Pere Aragonés tiene claro en qué centrará su intervención.
Defensar La ley de amnistía.
Defender la ley de amnistía, una ley de amnistía que es necesaria, una ley de amnistía que no es una iniciativa que tenga solo el apoyo de este gobierno, sino que tiene un amplio apoyo de la sociedad catalana, de otras instituciones y de otros gobiernos. El gobierno catalán está convencido de que la norma saldrá adelante y será aplicada plenamente.
Y sorpresa, si bien ambas partes dan señales de estar bastante alejadas, el comisario europeo de justicia, Didier Reynders, ha asegurado que PP y PSOE están muy cerca de un acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Al menos tenemos entendimiento en materia judicial, porque en la materia sanitaria el Consejo Interterritorial de Salud ha certificado al comienzo de la jornada una falta de consenso bestial en lo que respecta al plan estatal contra el tabaquismo. A lo largo del desarrollo de los acontecimientos y de la jornada han ido acercando posturas. Lo que no sabemos es si hasta ahora habrá habido algún avance. Paloma Nolasco.
En concretar, como dice la ministra de Sanidad, Jesús, tendrá que ser desarrollado en un futuro. Se ha tratado como punto informativo del orden del día del Consejo y, aunque es un plan real, como dice Mónica García, lo cierto es que, tal y como se ha planteado, ya no requería que las comunidades autónomas lo votaran en la reunión para adherirse a él en un acuerdo de cooperación.
Hemos decidido que realmente donde tenemos que manifestar de alguna manera la concreción de esta norma, de este plan, es en las iniciativas legislativas. Quiero decir que no podemos hablar en el vacío sin saber realmente de qué espacios estamos hablando, sin saber realmente cuál va a ser la fiscalidad, sin saber realmente en qué se va a materializar.
La Comunidad de Madrid celebra el consenso. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, compartía en las últimas horas el fondo, pero no las formas, de esta iniciativa antitabaco y celebraba la aceptación de algunas de sus propuestas.
Sí que estoy de acuerdo en que hay que subir el precio del tabaco, como se ha dicho, y que tiene que revertir en la ayuda a esa deshabituación tabáquica, y creo que siempre hay que tener un diálogo social, como a ellos les gusta también decir, y a nosotros, por supuesto, con todos los implicados.
Otro aspecto importante planteado por Madrid y que el Ministerio de Sanidad acepta es la definición de las líneas de acción y el cronograma del plan.
Y en nuestro enfoque semanal hemos seguido puntualmente durante los pasados días la información sobre el caso Rubiales, el que atañe a la presunta corrupción en la Federación. Cronología de los hechos hasta llegar a la última hora de hoy, con Javier Hernando.
El lunes, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil llevó a cabo un registro en la residencia de Luis Rubiales, ubicada en República Dominicana. Sin embargo, la noticia del registro no se hizo pública hasta el martes. Se encontraron una suma de 318.350 euros en efectivo, escondidos dentro de una caja de zapatos y dos cajas fuertes. Pero esto fue lo que dijo en una entrevista en La Sexta con Ana Pastor.
Es que no tengo ni la posibilidad de pagar una Coca-Cola. Esa es la verdad. Tengo todas las cuentas de aquí y las de España bloqueadas.
La defensa de Rubiales anunció que regresaría a España el sábado 6 de abril desde República Dominicana, pero adelantó su vuelta el miércoles 3, cuando se le preguntó en La Sexta por qué tardó tanto en volver, declaró esto.
En primer lugar, uno tiene que atender a las consideraciones del momento, tiene que hablar con su abogado, está Semana Santa por medio, hay que esperar a que vuelva la juez titular, y todo eso ha llevado a que se hagan las cosas con la prudencia debida.
Ese mismo día, a su llegada a Barajas, agentes de la UCO lo abordaron en el avión. Horas después, la Guardia Civil lo deja en libertad a la espera de la citación ante el juez. El jueves se reveló el sumario donde la Guardia Civil busca determinar si Gerard Piqué entregó dádivas a Rubiales y otros directivos por la Supercopa de España. Aunque Piqué no está formalmente investigado, hay sospechas. Rubiales niega cualquier irregularidad.
Contesto con toda la educación y la firmeza también, porque quiero que quede claro que yo no me llevaba una mordida. Que quede claro, creo que la gente que me conoce, mis amigos y especialmente mis enemigos, lo tienen claro.
Y así hasta hoy, Jesús. La Real Federación Española de Fútbol tiene intención de personarse como acusación particular en el caso Brody por presuntos contratos irregulares en la etapa del anterior presidente.
Siete y casi nueve minutos de la tarde. ¿Hay que sancionar a Rocío Monasterio o no hay que sancionarla? Este ha sido el eje de la reunión de la Mesa de la Asamblea de Madrid a propósito del voto duplicado emitido por la portavoz de Vox el pasado 1 de febrero. Había que ratificar la propuesta de 15 días de suspensión de sueldo a Monasterio, propuesta lanzada por la instructora del caso, y la ratificación tendrá que esperar, Pepe Frutos.
La ratificación de la sanción de 15 días de suspensión de sueldo a Monasterio por su doble voto tendrá que esperar al miércoles. La mesa de la Asamblea ha decidido abordar el asunto ese día y no hoy, a petición de Más Madrid y PSOE, que alegaban no haber recibido la documentación de la instructora del caso con 24 horas de antelación. La sanción establecida por la instructora es la mínima prevista, al no ser una conducta reiterada de Monasterio. Ella mantiene que solo pretendía apagar el sistema de votación de un escaño vacío. La instructora señala que se trata de un caso sin precedentes conocidos, algo que Vox niega. Aporta documentación para demostrar que el 14 de septiembre el consejero de Digitalización votó 4 veces en el escaño de su colega de Educación, que además no es diputado. Vox entiende que por ello el presidente de la Cámara, Enrique Osorio, hace un trato discriminatorio al ignorar ese caso. Por eso recurrirá el posible fallo de la mesa y pedirá la dimisión de Osorio. Fuentes próximas a la presidencia de la Asamblea señalan que no son situaciones equiparables, ya que los votos del consejero de Digitalización tienen su origen en un error de asignación de escaños y no hubo doble voto.
Mientras, siguen las filtraciones de información privada de Alberto González Amador, la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso. Según denuncian sus abogados, han hackeado los correos electrónicos que intercambiaron bufete y representado, desapareciendo el pasado 2 de abril, para reaparecer unos minutos más tarde. Un asunto de la investigación del novio de Ayuso que parece salpicar, en mayor o en menor medida, el resto de noticias regionales y locales. Por ejemplo, el balance de seguridad, que suba los delitos contra la libertad sexual y la ciberdelincuencia, han quedado eclipsados en el discurso del delegado de Gobierno por las críticas a Ayuso por su gestión de este asunto, Eva Prat.
En 2023 bajaron los delitos convencionales, pero aumentó la cibercriminalidad en casi 25 puntos. También crecieron un 15% los delitos contra la libertad sexual, pero dice el delegado del Gobierno que es porque las mujeres están denunciando más. Son datos que ha aportado Francisco Martín en una rueda de prensa en la que ha calificado de tozuda la actitud de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso por no querer reunirse con él. Además, pide que dimita por la forma en la que ha respondido sobre la investigación fiscal a su pareja.
Claro que debe dimitir inmediatamente por ello. Pero mientras no lo haga, continúa siendo la presidenta de esta comunidad y sigue siendo responsable de resolver muchos de los problemas reales que tienen los madrileños y madrileñas. Por tanto, debe asumir sus responsabilidades, tragarse la inquina personal y sentarse con el representante del Gobierno de España para plantear sus demandas, escuchar los planteamientos del Gobierno y tratar de construir soluciones conjuntamente.
Confía el delegado en que esta actitud no se expanda a otros ámbitos de la región, porque el pasado martes pidió por carta una reunión con el alcalde José Luis Martínez Almeida, que todavía no ha recibido respuesta.
Creemos que no debe demorarse más allá de este mes de abril, y eso es lo que le hemos planteado ya formalmente por escrito, y confío en que finalmente se materialice.
Vivienda, transporte y seguridad serían los temas de esa reunión.
El propio Martínez Almeida ha respondido al delegado acusándole de deslealtad.
El delegado no deja de venir de donde viene, del Palacio de la Moncloa. Teníamos claro que nos enviaban a un representante del sanchismo que llega a decir que Bildu ha mejorado la vida de los españoles y, sin embargo, se niega desde luego a cooperar como debe con administraciones como la comunidad y el ayuntamiento. Y, por tanto, yo creo que él no pretende una reunión, que lo único que pretende es la polémica. Cuando el delegado del Gobierno lo que busque es mejorar la vida de los madrileños, entonces nos encontrará. Mientras tanto, parece difícil.
Volviendo con Ayuso, la presidenta ha participado hoy en la presentación del homenaje a las víctimas del terrorismo con dos nombres propios, representándolas a todas ellas, Miguel Ángel Blanco y Alejandro Echeverría, víctimas respectivas del terrorismo etarra y yihadista. Carlos Sánchez Blas.
Una batería y un monopatín. La batería es la que tocaba Miguel Ángel Blanco, restaurada casi 30 años después y donada a la comunidad por su hermana Marimar. Alejandro ha tenido el privilegio de matrimoniarla con las baquetas.
Bueno, pues por una parte he sentido una gran responsabilidad después de 20 y tantos años hacer sonar esta batería. Ha sido emocionalmente importante para mí, un placer. Marimar Blanco ha sido súper amable conmigo, bueno, para prestarme la batería y, bueno, darme libertad con ella. Y muy contento de que hayan contado conmigo para este acto.
hemos decidido cederla a la Comunidad de Madrid, donde se concentraron cientos de miles de españoles levantando sus manos blancas y solidarizándose con una familia que estaba sufriendo, que estábamos sufriendo un calvario, pero que sentíamos el afecto y la cercanía de toda una sociedad.
El monopatín, el de Ignacio Echeverría, asesinado en Londres en un atentado yihadista. Su padre se llama Joaquín.
Yo no siento dolor. La muerte de Ignacio ocurrió, me gustaría que estuviera vivo, pero yo creo que la muerte de Ignacio representa y vale mucho más que hubiera valido su vida. A mí me parece que su muerte está siendo útil para muchos y que eso hace que haya valido la pena.
El sábado 13 de abril, La Roza será testigo de la última función de Skate Hero, el musical que homenajea al héroe del monopatín.
La última palabra la tiene el amor.
La última palabra la tiene el amor. Para recordar a las víctimas de Ignacio y de Miguel Ángel que les queremos, que les vamos a respaldar siempre. Contaremos lo sucedido desde la alegría también y la dignidad de un Estado de Derecho y un pueblo que alza esas manos contra el terrorismo.
Siete y cuarto de la tarde. Recordarán que ayer en el Enfoque de Onda Madrid, en este espacio, nos hicimos eco de que Prisa Media, propietaria del País, del comunicado que difundió su Consejo de Administración informando de la destitución de Juan Luis Cebrián como presidente de honor del diario El País por un supuesto incumplimiento material. Pues bien, hay respuesta del propio Cebrián. Hay una nota de prensa enviada por Juan Luis Cebrián que titula «Cebrián continúa cumpliendo su contrato con El País». Viene a vestirse, además de docente periodístico Cebrián, porque viene a dar una lección de periodismo. Dice así: difundió ayer un comunicado de su Consejo de Administración informando de mi destitución, Prisa Media, propietaria del País, como presidente de honor del diario por un supuesto incumplimiento material de mi contrato de colaboración. La noticia la difundió Prisa profusamente a media tarde, minutos después de que el presidente de la empresa me anunciara el envío de un comunicado al respecto. Le informé de que en ningún caso se había incumplido dicho acuerdo por mi parte, como podré demostrar ante los tribunales, pero no quería entablar discusión alguna al respecto hasta leer la comunicación oficial, que he recibido hoy viernes a la una de la tarde. Aquí viene la clase. El libro de estilo del País estableció en 1977 que las informaciones sobre casos conflictivos hay que escuchar o acudir a las dos partes en litigio. Aquí alude Juan Luis Cebrián a su parte del litigio, a esta nota de prensa que ha difundido, en la que, tras exponer mucho más, de manera mucho más amplia, lo que les estamos contando, concluye así: si asentí finalmente fue para no añadir tensiones morales a la ya muy conflictiva situación accionarial de la compañía. Por lo demás, como quien decide el contenido del diario es el director responsable, enviaré este sábado a la directora del País el artículo que debería publicar, según lo acordado, el próximo lunes en demostración del servicio permanente a la libertad de expresión que siempre ha manifestado el periódico que fundé como director hace ya casi medio siglo. Libertad, concluye Juan Luis Cebrián, de continuo amenazada por el poder político. Así concluye una nota de prensa que titula «Cebrián continúa cumpliendo su contrato con El País», lo cual contrasta con el comunicado del Grupo Prisa que decía que era destituido como presidente de honor por incumplimiento de contrato. Seguimos con noticias locales. En la capital es noticia la educación, la apertura del plazo de admisión para las escuelas infantiles. Anoten familias que el plazo termina el próximo 16 de abril. Y también hablamos de salud, porque Madrid quiere ser una ciudad dermosaludable. Mar García.
No se trata solo de saber cuidar la piel, es frenar las infecciones de transmisión sexual con diagnósticos que se han llegado a duplicar en consultas, lo que nos cuenta Yolanda Gilaberti, presidenta de la Academia Española de Dermatología.
Muchas veces se manifiesta como lesiones en la piel que no tienen nada que ver con el área genital. Entonces tiene que estar el dermatólogo un poco, uy, pues igual esto es una sífilis, y ahora la estamos viendo muchísimo. Condilomas acuminados, que son la infección por virus de papiloma humano, pero también ahora hay muchos más, y luego todo el tema de clamidias y gonococias.
Un proyecto que arranca en colaboración con los profesionales incluye campañas de información, jornadas divulgativas. Madrid quiere crear su marca dermosaludable. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Saber detectar cuando se produce algún problema en la piel y también en lo que tiene que ver con las infecciones de transmisión sexual, que efectivamente se está produciendo un incremento.
Mañana sábado en Retiro, en Casa de Vacas, hay una jornada para poder enseñar a prevenir, sobre todo dirigida a los más jóvenes. También se van a crear aulas dermosaludables en los centros de Madrid Salud, en Usera y San Blas.
Y les hablamos también de lo que todo el mundo habla, la boda de José Luis Martínez Almeida. Estamos a menos de 24 horas, habrá dispositivo especial de seguridad en Madrid y aunque incluso en un enlace y celebración como este, pues hay algunos que aprovechen para deslizar críticas o recados, nos quedamos con una de muy buen gusto, al menos original. No todo van a ser ataques repletos de crispación, subidas de tono, insultos, el primer regalo, el primer ramo para Almeida de parte de Greenpeace y el movimiento No a la Tala.
Desde Greenpeace y el colectivo No a la Tala, te regalamos este ramo de 4 metros, confeccionado con árboles que tú has talado. Árboles imprescindibles para luchar contra la emergencia climática y salvar vidas frente al calor.
¡Disfruta de tu gran poda! ¡Poda, poda, poda!
Seguiremos abrazando árboles, hasta que la tala nos separe.
Hasta que la tala nos separe. 7:20 de la tarde, información de servicio. ¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Alba Ari, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la salida por la 42 en Torrejón de la Calzada. Además, hay tráfico irregular en esta misma dirección, por la 3 en Rivas, y tráfico en aumento en Boadilla del Monte, en la M50 hacia la A6, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
Una información más de servicio es la que nos lleva al tablón de Madrid Trabaja, ofertas laborales.
El tablón de Madrid Trabaja.
Oposiciones para gente de medio ambiente en el Ayuntamiento de Torrelodones. El plazo para inscribirse termina el 10 de abril. Otra convocatoria de empleo público, esta de educador social en el Ayuntamiento de Majadahonda, donde podrás inscribirte hasta el 11 de abril. Y terminamos con una convocatoria de empleo público para un médico en la Secretaría General del Senado. El plazo para inscribirse concluye el 15 de abril.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Completamos con el pronóstico del tiempo. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas y más calurosas tardes. Mucho porque ha subido el termómetro. Sí, hoy hemos llegado ya a 23 grados en la capital, pero es que se han visto máximas de 26 y 27 ya en localidades del sur como Aranjuez. Bueno, pues mañana sumamos aún más y esos 26 o 27 se podrán alcanzar en la capital y ser más elevados los registros incluso en localidades de nuevo del sur. Va a ser un fin de semana de calima, sobre todo hoy ya lo estamos notando. Mañana será esa calima más persistente, más densa y tendremos un día de nuevo con ese ambiente turbio, ese cielo blanquecino. Y el domingo despedimos la semana con entrada de aire más frío, ambiente más inestable, algo de precipitación y eso sí, diremos adiós a la calima. Se notará el descenso de temperaturas.
Llega el calor, gracias Ainhoa. Hoy el Papa Francisco ha planteado la posibilidad de establecer una fecha fija en el calendario para celebrar la Semana Santa, por ello hemos querido preguntar sobre esto a los oyentes, Javier Hernando.
Sería a partir de 2025 y lo que propone Jesús, el Papa Francisco, como dices, es que todos los cristianos católicos y ortodoxos celebren a la vez la Pascua. Por eso os preguntamos a vosotros, los oyentes, ¿querréis tener siempre la misma fecha? Esto nos ha dicho Julia.
Hola, a mí la verdad es que me da igual. Lo que pasa que si pones una fecha fija de Semana Santa para siempre, te puedes planificar esos días si tienes libranzas y puedes irte de vacaciones con mucha antelación.
Hasta aquí la pregunta del día. Recuerden seguirnos a través de x@elenfoqueuvm y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
Fin de semana, tiempo de asomarnos al ocio por toda la región, comenzando en la capital, Disney fusionándose con gastronomía asiática en Kaiten Lab Wonderland, que nos cuenta que el País de las Maravillas transcurrió en la cabeza de Alicia y en un local basado en aquel universo, que plantea barra libre de sushi, literal, porque los platos van pasando en cinta. Javier Chen es uno de los socios.
Tematizado en Alicia en el País de las Maravillas y hemos querido recrear ese universo. En cuanto entras por la puerta vas a ver un salón lleno de corazones por las paredes, espejos por el techo y lo que tratamos de hacer es que el cliente entre en un mundo mágico y que tenga una experiencia única.
Y en el resto de la región, ronda de corresponsales de Onda Madrid.
En el norte de Madrid, Tres Cantos va a celebrar durante este fin de semana una serie de actuaciones para conmemorar el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, que se celebra el 2 de abril. El objetivo es visibilizar este trastorno, por ejemplo, a través de una caminata popular que se va a celebrar mañana sábado a partir de las 11 de la mañana con salida en la plaza del Ayuntamiento. Sonia Lolo es la concejala de Familias.
La caminata, que otros años hemos denominado Marea Azul, porque nos gusta que todo el mundo venga vestido de este color, que es el que representa el autismo. Y recorreremos 4 kilómetros del Parque Central hasta llegar a la plaza de Antonio Gala. Allí encontraremos deporte inclusivo.
Por otro lado, Colmenar Viejo va a estrenar en la Sala Picasso una exposición de piezas de pequeño tamaño titulada Materia Renovada. Son obras realizadas con materiales reciclados de forma artesanal y basadas en la mitología celta. Se puede ver con entrada libre y gratuita. Y por último, Tres Cantos va a celebrar mañana a las 7 de la tarde en el teatro un tributo a Rocío Jurado a cargo de la cantante malagueña Tamara Jerez. Además, el domingo habrá un espectáculo de teatro infantil titulado Mi Primer Quijote.
En el sur de Madrid, como cada fin de semana, son varias las citas culturales. En Fuenlabrada acaban de inaugurar la exposición Grabados de la Naturaleza en el Centro Cultural La Paz, y en el Teatro Josep Carreras acogen una obra que participa en el segundo certamen de teatro joven de la ciudad. Además, celebran la Feria de Abril hasta el domingo, mientras que sus vecinos de Pinto vuelven a los 90. Concejal de Cultura Francisco José Pérez.
Arrancamos un mes de abril apasionante en Pinto, con teatro, exposiciones, visitas guiadas a nuestros monumentos, talleres y multitud de actividades para toda la familia. Empezamos además a lo grande con un prólogo inmejorable, como es la Feria Pinto Vuelve a los 90, con 2 días intensos para revivir el espíritu de la última década del siglo XX.
En Parla lo que tendrán es la Digimon Fan Day mañana de 12 a 9 de la noche, organizada por la Asociación Grimm, talleres, concursos de cartas, presentación de proyectos artísticos y encuentro con los actores de doblaje de las series de animación de Digimon que se han estrenado en España. Serán parte de las actividades que se llevarán a cabo.
En el oeste de la comunidad, Las Rozas acogerá este fin de semana la primera edición de Pay Arte, en la que 10 de las mejores arrocerías del noroeste de la comunidad y de Madrid capital se reunirán para cocinar al momento su plato estrella. Desde este viernes y hasta el domingo se espera que por el centro multiusos de la localidad pasen más de 15.000 personas. Dolores Alcaide es directora de Pay Arte por parte de la empresa organizadora.
Montar las mejores arrocerías de la zona noroeste de Madrid y que la gente pueda degustarlas en un solo lugar, ¿vale? Y conozcan pues la oferta de arroces que tienen de tan alto nivel en la zona noroeste.
Asimismo, durante las 3 jornadas que dure este festival también se celebrarán diferentes actividades formativas en torno al sector del arroz en España, como demostraciones culinarias y catas, además de música en directo, magia y animaciones infantiles, sorteos y promociones. Por otro lado, Collado Villalba celebra este fin de semana la Calzotada Fest, en la que se ofrecerán más de 15.000 unidades de calzots y 130 kilos de salsa romescu. Dado que el año pasado el festival en su primera edición tuvo una gran acogida y mucho público no pudo disfrutar de los calzots, desde la organización se recomienda que se reserve el espacio a través de su web. Entre otros planes para estos días, Majadahonda ha organizado una jornada de puertas abiertas para que vecinos y visitantes conozcan de primera mano las creaciones de artesanos locales. De esta manera, este sábado la Gran Vía de la localidad recibirá a una veintena de profesionales multidisciplinares que desempeñan oficios artesanos.
Morata de Tajuña vivirá este fin de semana su Feria de Abril. Mañana sábado a mediodía habrá un paseo a caballo hasta el recinto ferial, seguido de un desfile de moda flamenca y de varias actuaciones musicales. Para el domingo por la mañana quedará la huellada, el encierro infantil y un guiso popular. Aranjuez, por su parte, disfrutará de las primeras sesiones vermú organizadas por la Comunidad de Madrid. El sábado a mediodía actuarán en la Plaza de la Constitución los grupos Sego, Boom Motion Club y Hill. Para el domingo quedarán los conciertos de Trashy y de Cry Peoples. Todos ellos son gratuitos. En Ciempozuelo siguen con su acercamiento a la cultura china. Este domingo a las 12 del mediodía habrá un pasacalles llamado El Ladrón de Shanghái. Partirá de la calle Jerónimo del Moral y llegará hasta la Plaza de la Constitución. También en Ciempozuelos este fin de semana arranca su Festival de Artes Escénicas. El sábado a las 7 de la tarde habrá un espectáculo circense para toda la familia en la Plaza de la Constitución con el título de Cualquier Verdura. El domingo también en la plaza y a las 7 de la tarde será el turno de Tonto, Loco y Salvaje, que aborda el asunto del autismo. Ambas funciones son gratuitas.
Recuerden que tenemos 2 terremotos en clave internacional abiertos. Ascienden a 12 los fallecidos tras el terremoto en Taiwán y en Nueva York. En Nueva Jersey ha golpeado un terremoto de 4,7 grados. Ha afectado a Nueva York. Ambos aeropuertos, Nueva York y Nueva Jersey, cierran tras el terremoto. Enseguida, el enfoque del deporte. Tenemos Copa del Rey mañana a partir de las 10 de la noche. Nosotros volvemos ahora mismo a las 8.